Bueno, boas tardes. Para continuar coas xornadas, temos agora con nosa don José María Domínguez Blanco. José María Domínguez Blanco, técnico de Administración Xeral do Concello de Vigo, por oposición. Estuvo vencellado ao largo de toda a súa carreira profesional no eido municipal, vencellado aos temas urbanísticos, e na actualidade é o director xeral da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. E vai nos hablar das infraccións e sancións en materia de disciplina urbanística, á luz de o abeiro do disposto na Lei 2010.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Como bien comenta mi compañero, soy funcionario de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo y ahora mismo pues, ocupo el puesto de subdirector de la agencia. Mi ponencia va a basar fundamentalmente en infracciones y sanciones, sobre todo el tema de la tipificación de la infracción, la sanción, así como su graduación, el procedimiento sancionador y algunas cuestiones prácticas que se producen a lo largo del procedimiento sancionador. Como sabéis, la Agencia de Disciplina, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística tramita en Galicia todos los expedientes de reposición de la legalidad urbanística y sancionadores en suelo rústico, por ley, en suelo rústico, en todas aquellas cuestiones que sean usos prohibidos y autorizables. Además, también asumimos competencias en disciplina urbanística, en ayuntamientos que nos hayan delegado otros tipos de suelo, fundamentalmente el suelo urbanizable y el núcleo rural, es lo que ejercemos básicamente. Como sabéis, todo propietario intenta sacar mayor rendimiento del suelo a su propiedad. Partiendo del viejo concepto de derecho de propiedad del Código Civil y Derecho Romano, todos los propietarios intentan que su parcela aprovecharla al máximo posible, y no desde el punto de vista del uso rústico que siempre está permitido por la ley, sino desde el punto de vista edificatorio. Mayor edificabilidad, mayores aprovechamientos, mayor ocupación. Ello conlleva a una serie de irregularidades urbanísticas que todos los que trabajamos en la Administración Pública, sobre todo de los departamentos de disciplina urbanística, debemos combatir. En España este mal ha sido pues, originariamente, históricamente, algo común. De hecho, hasta 1956 no hubo en España ninguna ley urbanística que regulase el urbanismo como tal. Las únicas normas que había con anterioridad, sobre todo las instrucciones para pequeños municipios, se basaban única y exclusivamente en cuestiones higiénico-sanitarias. Simplemente regulaban cuestiones sanitarias básicas de abastecimiento y saneamiento de poblaciones. Pero es en 1956 cuando se dicta la primera ley que de verdad regula conceptos urbanísticos. Regula conceptos como la clasificación del suelo, la calificación urbanística, los usos, la disciplina urbanística. Introduce por primera vez el concepto de clasificación y la vinculación de la propiedad al uso que el planeamiento dice que tiene que tener, abandonando lo que hasta ese momento había sido el concepto ilimitado de todo propietario que venía heredado del derecho romano y del artículo 348 del Código Civil, que había permanecido en España a lo largo de los tiempos. Tomás Román Fernández, con respecto a la ley del 56, ha dicho que en su momento era una ley muy buena, porque a pesar de ser la primera ley que se ha dictado en España, no solo se ha basado en los antecedentes históricos de la Unión Europea y de otros países que ya contaban con legislación propia, sino que además ha innovado. Ha introducido conceptos como la disciplina urbanística que en ningún otro país en ese momento se estaba dando. Problema, la aplicabilidad práctica de la ley ha sido muy reducida. Teniendo en cuenta que estamos en el 56, las estructuras políticas del momento y la fuerza administrativa que en aquel momento tenían los servicios de inspección, prácticamente nulos. O sea, la ley duró pues, hasta el 75 y luego el texto refundido el 76. Fracasó en cuanto a toda la planimetría que tenía previsto crear. No se crearon los grandes planes del Estado, con lo cual todo el planeamiento posterior tampoco se desarrolló, no se creó suelo y al final, a falta de suelo, la indisciplina volvió a surgir y no había medidas de reacción administrativas como para parar esa situación. Posteriormente, la sentencia 6197 del Tribunal Constitucional, polémica sentencia que declara inconstitucionales dos terceras partes del texto refundido del 92. Hasta ese momento toda la legislación era estatal. Se dictó la Constitución en el 78 y el legislador volvió a dictar una norma propia estatal sin haber caído en que el 148.1.3 faculta a las comunidades autónomas, y digo faculta porque no otorga, la posibilidad de asumir como propias normativa propia en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda. Se interpuso el recurso de inconstitucionalidad y la polémica sentencia 6197, en el cual consta voto particular de Jiménez de Parga, en el cual él establece que Esta sentencia anula una parte importante del ordenamiento jurídico estatal y, además, la posibilidad de que el Estado dicte normativa supletoria en una materia en la que no tiene normativa previa. A partir de ahí, todas las comunidades autónomas han legislado. Galicia asumió como propia esta competencia en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y la Ley 9/2002, vigente a día de hoy, profundamente modificada a través de la 15/2004, 6/2007, 6/2008, 2/2010 y 15/2010 de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia, ha modificado esta ley. Ya creo que va siendo hora de ya hacer un nuevo texto que sea único, porque al final los retoques lo único que van haciendo es ciertas discordancias entre normativa. Seguro que ya a lo largo de la ponencia lo habéis comentado. ¿Qué significa cuando una ley de modificación dice a partir de entrada en vigor de esta ley? O sea, va siendo hora ya que se dicte una norma propia. También en Galicia el decreto de disciplina urbanística 2899 aún sigue en vigor en todo lo que no se oponga a la ley 9/2002. Así lo establece la transitoria sexta de la ley. Y veremos que en materia de sanciones el decreto de disciplina urbanística sí se opone y bastante a la ley. Ya veremos cómo tenemos que solucionar eso. Después los decretos de constitución de la agencia, que no voy a parar en ellos, y dos normas bastante importantes y muy olvidadas. El decreto, el Real Decreto 1093 del 97, que regula la inscripción en el registro de propiedad de actos de naturaleza urbanística. Un decreto fundamental para inscribir en el registro cualquier acto de naturaleza urbanística y en lo que hoy nos atañe la disciplina urbanística. Es importantísimo que los ayuntamientos o las administraciones públicas que incoen un expediente de reposición de la legalidad urbanística inscriban en el registro, a través de las notas marginales, la incoación del expediente de disciplina urbanística. Y además, también los que estáis en la administración local, los recursos contenciosos administrativos contra licencias se pueden y se deben inscribir en el registro de la propiedad. La finalidad, dar a conocer a terceros, a través de la fe pública registral, la posible anulación o la interposición de recurso contencioso administrativo contra una licencia y, además, la incoación de expedientes de reposición de legalidad urbanística contra edificaciones que pueden devenir nulas o las licencias nulas y las edificaciones ilegales. De tal forma que, como ha explicado Juan Raposo a la mañana, las obligaciones de demolición son obligaciones operren, persiguen a la cosa, igual que la sombra persigue a una persona. De tal forma que si una edificación ilegal con una orden de demolición se transmite a un tercero propietario, el tercero propietario va a asumir la obligación de demoler. No así el expediente sancionador, que requiere el principio de culpabilidad. Ya veremos después, con más detenimiento, la diferencia entre un expediente y el otro. Y el decreto 1398 del 93, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en el territorio nacional. Este reglamento es estatal y, en defecto de procedimiento propio en materia de sancionadora urbanística, es el único que tenemos en vigor, además de los artículos 216 y siguientes de la LOUGA, pero que simplemente tipifica la infracción y la sanción, pero no regula el procedimiento. Como he comentado, la transgresión del ordenamiento jurídico conlleva dos expedientes, el de reposición de la legalidad urbanística y el expediente sancionador. Por lo tanto, cualquier ilegalidad conlleva la orden de demolición de ser ilegalizable o la orden de legalizar de ser legalizable y, además, la incoación, tramitación y resolución del expediente sancionador. Ambos expedientes son obligatorios para la Administración. No se puede decidir, te tramito solo la reposición de la legalidad urbanística y si es legalizable, no tramito el sancionador. Ambos son obligatorios e independientes. En cuanto a la tipificación de las infracciones, la infracción urbanística no es más que una infracción propia por razón de la materia. El ordenamiento jurídico está lleno de infracciones de cualquier índole en materia de tráfico, en materia de sanidad, consumo. La infracción urbanística no es más que el incumplimiento de la norma, de una norma que es una norma urbanística, de la ley urbanística, que es la única que puede tipificar la infracción y la sanción, no un reglamento. Además, a efectos de sancionadores y de principios básicos, debemos tener en cuenta los artículos 127 a 133 de la Ley 3092, así como los artículos del Real Decreto 1398 del 93. El Tribunal Supremo, en su sentencia 25 de marzo de 1982, estableció que la legalidad de las sanciones administrativas viene condicionada por la tipicidad de la falta y de la sanción. Es decir, para que una conducta sea punible, es necesario que una norma con rango de ley, con carácter previo a la comisión de la infracción, regule la infracción urbanística, es decir, lo que es el tipo ilícito y la consecuencia jurídica, es decir, lo que es la sanción. Y esto solo puede estar recogido en una norma con rango de ley, no en una norma procedimental, no en una norma reglamentaria. El reglamento, dentro de los límites de la ley, podrá determinar con mayor exactitud los parámetros máximos de la ley, o graduar, o establecer el procedimiento, pero nunca tipificar una sanción o una conducta que no esté recogida en una norma con rango de ley. Además, debemos tener en cuenta la posible concurrencia de varias infracciones en un único supuesto, es decir, la concurrencia de infracciones sobre una misma parcela, lo que la ley ha denominado conexión causa-efecto. La ley de urbanismo, la ley 9/2002, establece que cuando exista conexión causa-efecto entre varias infracciones urbanísticas, se pondrá la infracción y la sanción que de verdad conlleve el resultado querido. Es decir, la ley prima lo que es el resultado que se ha buscado con la infracción. Pongo un ejemplo. Se ha demolido un edificio protegido por patrimonio para construir un nuevo edificio con mayor edificabilidad. A pesar de que todos objetivamente podamos pensar que la demolición de un edificio protegido sea más grave que levantar un edificio nuevo, lo cierto es que desde el punto de vista urbanístico el fin querido es la mayor edificabilidad o esa nueva edificación que es lo que de verdad se va a sancionar finalmente. Otra cosa distinta es que, desde el punto de vista patrimonial, la Dirección General de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, también también tipifiquen, sancionen esa conducta, porque es un bien jurídico protegido desde distintos puntos de vista, el urbanístico y el patrimonial, igual que si hubiera un bien protegido medioambiental. Nosotros en estos casos concretos damos traslado a patrimonio para que cada uno ejerza las competencias que considere. De la misma forma lo hace patrimonio, da traslado a la agencia, porque de edificaciones en suelo rústico que previamente se han demolido edificaciones protegidas, ellos sancionan la parte de la edificación protegida y nosotros sancionamos la nueva edificación en suelo rústico. Vale, pero cuando exista conexión causa-efecto, en la que es necesario cometer varias irregularidades para llegar a otra, la LOUGA prevé que se sancionará con el resultado querido. Por ejemplo, la ley de costas establece una solución distinta y dice que se sancionará con la infracción que suponga la infracción económica más alta. Bueno, son distintas soluciones que ha establecido la ley para supuestos distintos. Cuando en un mismo supuesto se cometan varias infracciones entre las que no exista conexión causa-efecto, se deberá sancionar por todas las infracciones cometidas. Yo pongo un ejemplo. Cuando antes de estar en Vigo estaba en Mos, llevaba disciplina urbanística, y en una parcela se habían construido 6 edificaciones ilegales. Para mí no había conexión causa-efecto entre las 6 edificaciones ilegales. Cada una de las edificaciones ilegales eran aisladas y susceptibles de ser sancionadas de forma independiente. No era necesario hacer una para hacer la segunda, ni hacer la segunda para hacer la tercera. Todas ellas eran independientes. Se han cometido 6 infracciones independientes en las que no hay conexión causa-efecto. Por lo tanto, le corresponde al propietario de la parcela 6 infracciones urbanísticas con las correspondientes 6 sanciones. En concreto, los artículos 216 y siguientes tipifica como infracciones graves, muy graves y leves. Esto es una cuestión que ha sido pacífica y a lo largo de toda la legislación estatal, en todas las infracciones urbanísticas, en toda la legislación sectorial, siempre se ha tipificado como una infracción muy grave, grave o leve. Las infracciones muy graves, para la LOUGA, la reserva aquellas infracciones del ordenamiento jurídico que suponen un comportamiento mucho más importante, la transgresión más grosera del ordenamiento jurídico, y la reserva sobre todo para aquellos supuestos de mayor transgresión jurídica. En concreto, para las infracciones en zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos y otras actividades y usos realizados en suelo rústico que sean prohibidos. Con respecto a las zonas verdes y dotaciones, es de destacar que no hace falta que se hayan obtenido. Es suficiente que el plan clasifique como una zona verde, una dotación pública, una parcela en concreto, aunque realmente esa parcela aún no se haya obtenido, aún no haya empezado el procedimiento de gestión o de expropiación que esté previsto para la parcela. Pero si el plan lo clasifica como una zona verde, ya es zona verde, sobre todo a efectos de infracciones. Vale. También las obras de urbanización, sin que se haya aprobado el planeamiento, que sirva, que le dé la base para transformar el suelo del suelo urbanizable al nuevo tipo de suelo. Es de destacar que la ley insiste en usos prohibidos en esos tipos de suelo, con lo cual, si fueran licenciables o autorizables, ya no estaríamos en una infracción muy grave, sino en una infracción grave o, en su caso, leve. En concreto, las parcelaciones urbanísticas son infracciones muy graves en el suelo rústico. Para la infracción urbanística, para la parcelación urbanística, debemos tener en cuenta el artículo 216, el artículo 206, que regula las condiciones específicas de las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, y además dos leyes propias de Galicia, la ley 1995 de modernización de las protecciones agrarias y el decreto 330/1999, que regula en Galicia las parcelas mínimas de cultivo. Establece unas parcelas mínimas en función de las provincias y luego del tipo de las provincias, de los ayuntamientos y los tipos de cultivo en cada uno de los ayuntamientos. En todo caso, cualquier segregación en suelo rústico debe mantener estas condiciones, la parcela mínima y las condiciones que establece el artículo 206. Con carácter general, está prohibido cualquier división, segregación o parcelación en suelo rústico, salvo que estén destinadas a la construcción, mantenimiento de infraestructuras, a la mejora de explotaciones agropecuarias que existan con carácter anterior, que sea una regularización de fincas, que está regulado en el propio artículo 206, y además cuestiones concretas por razones de herencia. En concreto, con razón a las herencias, no puede afectar a un suelo rústico especialmente protegido agropecuario. Las parcelas tienen que estar libres, vacantes de edificación, y además es necesario que se escriba en el registro de la propiedad un compromiso de no edificar en las parcelas de resultado. Sabemos que la LOUGA está haciendo un interés, está haciendo muy hincapié en el tema de que las parcelas que sean resultado de una segregación en suelo rústico por razones de herencia, en ningún caso, pueden ser edificables. El otro día nos planteaban una consulta si ese compromiso por escrito en el registro de propiedad era de forma indeterminada. Hombre, siempre y cuando el plan mantenga la clasificación de suelo rústico, sí. ¿Qué pasa si posteriormente un plan general nuevo, no una modificación puntual, que es una cuestión distinta, sino una revisión del plan general o un plan general nuevo clasifica ese suelo ya no como urbanizable o suelo rústico, sino como otro tipo de suelo en el que se permita parcelación urbanística? Pues evidentemente esa nota marginal tiene que desaparecer. No habría ningún problema en que se hiciera una nueva certificación por parte de la Administración Pública competente diciendo que esa vinculación, ese compromiso de no edificación ha desaparecido, con lo cual no hay ningún problema. Infracciones graves. La LOUGA recoge como infracciones graves un poco la parte grande de la infracción. Vimos que las muy graves es lo más grosero y en grave se recoge cualquier infracción del ordenamiento jurídico que implique un incumplimiento de las condiciones de uso, edificación, aprovechamiento urbanístico, retranqueos, altura, distancia de caminos, linderos. Todas estas cuestiones que implican incumplimiento de los parámetros urbanísticos que establezca la ley o el plan, pero que no sea un uso prohibido o un uso autorizable. En todo caso, las obras y usos autorizables que no hayan obtenido la correspondiente autorización o incumplan las condiciones recogidas en ella. Es también una infracción grave el incumplimiento de la orden de corte de suministro y de energía eléctrica. Esto es una cuestión importante, porque cuando nos dirigimos a las empresas suministradoras, cuando ellos incumplen la orden que dirigimos de corte de suministro de energía eléctrica por una edificación que está en un expediente de protección de la legalidad urbanística e incumplen esa obligación de cortar el corte de suministro, están ellos mismos cayendo en una infracción urbanística grave, con una infracción, como veremos después, de 6.001 euros a 60.000 euros. También, además, es de destacar que la propia Ley de Vivienda de Galicia, 18/2008, en el artículo 108, recoge como una infracción urbanística también muy grave el incumplimiento o las empresas suministradoras que presten sus servicios de energía, agua, telecomunicaciones a edificaciones que no cuenten con la licencia de primera ocupación. Antes esto no estaba previsto. Esto es una novedad de la Ley 18/2008 de Vivienda. Bueno, estamos viendo que cada vez se está dando mayor importancia a la licencia de primera ocupación como último título que deberá comprueba la Administración que la edificación se ha ajustado a licencia, y como dice el artículo 21 de la Ley 18/2008, es el único título que habilita a ocupar el edificio. Sin primera ocupación, legalmente, no se puede destinar ese edificio a los usos que corresponden, sobre todo residenciales y vivideros. Pues el artículo 108 de la Ley 18/2008 establece la multa de 60.001 euro a 1.000.000 de euros para aquellas empresas suministradoras que incumplan el deber de no dar o de dar suministración a aquellas edificaciones que aún no cuenten con licencia de primera ocupación. Vemos en este caso que hay una doble concurrencia de sanciones desde el punto de vista de la ley de vivienda y desde el punto de vista de la ley urbanística. O sea, es posible que a estas edificaciones o a estas empresas que estén dando estos suministros sin primera ocupación, urbanismo, en este caso, si es suelo rústico o urbanizable o otro tipo de suelo delegada por los ayuntamientos, por el artículo 216 y siguientes, es una infracción urbanística grave, mientras que para la ley de vivienda es una infracción urbanística muy grave. O sea, dos administraciones públicas con distintas competencias pueden imponer dos sanciones por distintas infracciones urbanísticas. El objeto es el mismo, pero la tipificación y la infracción están recogidas en dos normas distintas. Algunos ayuntamientos, en concreto, yo creo que es Alicante, en el sur de España seguro, han llegado a acuerdos con las empresas suministradoras para que les faciliten los datos de en qué edificios se están haciendo consumos por encima del consumo de obra. Han llegado a acuerdos con las administraciones públicas, con el ayuntamiento en concreto, porque evidentemente todas las empresas suministradoras de energía eléctrica, pongo un ejemplo, tienen contadores en todos los edificios y saben exactamente en qué edificio se está viviendo, porque no es lo mismo el consumo en obra que el consumo en uso residencial. Bueno, pues han llegado a un convenio, no sé los términos de convenio que da cada parte de las administraciones, pero las empresas suministradoras le facilitan trimestralmente al ayuntamiento datos sobre consumos reales en edificaciones para que ellos realicen inspecciones a posteriori en esas edificaciones. La verdad que de extenderse el sistema, como inspectores no tienen precio, porque exactamente tienen contadores en todos los edificios. Infracciones leves. Para la LOUGA es una infracción leve. Las infracciones leves tienen carácter residual. Considera que es infracción leve todo aquello que no esté tipificado como una infracción muy grave ni una infracción grave. Con lo cual, cualquier incumplimiento del deber formal, es decir, el incumplimiento del deber de tener licencia cuando la obra es legalizable y se legaliza, sería una infracción leve. Pero no por ello deben de dejar de adoptarse las medidas sancionadoras al respecto. La infracción leve, su sanción varía desde 300 euros a 6.000 euros. Bueno, es importante, a la hora de graduar las sanciones, tener en cuenta las fechas de los planeamientos. Como ha comentado la directora, la secretaria general, creo que solo hay 50 y pocos ayuntamientos, no sé el número, en Galicia con planeamiento general adaptado a la LOUGA. Esto es importante a la hora de tipificar la infracción, porque puede ser que mi plan general establezca que un suelo es suelo urbano, sin acreditar la diferencia, evidentemente, entre consolidado o no consolidado, porque es previo a esta distinción entre urbano consolidado o no consolidado, o suelo rústico protección ordinaria, y que por la entrada en vigor de la LOUGA ya no es suelo rústico protección ordinaria, sino que es suelo rústico especialmente protegido. Y es más, a lo mejor tampoco ni suelo urbano o no suelo urbano consolidado. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia 53/2008, ha establecido de forma tajante que se deben tener muy en cuenta las fechas de elaboración de los planeamientos, así como las modificaciones tácitas que de los planeamientos van haciendo las leyes a posteriori. Por ejemplo, con respecto a la redacción anterior a la ley, a la 2/2010, la LOUGA, en la versión anterior, establecía que era suelo rústico, protección forestal, aquel suelo rústico que fuera... aquel suelo que fuera propiedad de las comunidades vecinales en montes vecinales en mano común. Es una cuestión curiosa, porque una cuestión de propiedad incide directamente en la clasificación del suelo. La LOUGA estableció exactamente que todos aquellos terrenos que fueran propiedad de los montes vecinales en mano común era suelo rústico protección forestal, independientemente que el plan clasificase el suelo como urbano. Teníamos bastante problema porque teníamos mucho suelo que las normas clasificaron como urbano. Posteriormente, una sentencia determinó que ese suelo era propiedad de la comunidad de montes. No había ningún problema, seguía siendo suelo urbano hasta que entró en vigor esta modificación de la ley y se estableció que ese suelo ya no era suelo urbano, a pesar de que el planeamiento decía que era suelo urbano, sino que era suelo rústico protección forestal, con el régimen del suelo rústico protección forestal, y aún a pesar de que en muchas de esas parcelas había naves construidas. Bueno, la polémica está servida, fuimos a juzgado de primera instancia, el ayuntamiento perdió, ganó la Comunidad de Montes y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en apelación anuló la sentencia de instancia y estableció que efectivamente la ley lo había previsto así y esa previsión de la ley había modificado tácitamente el planeamiento por mucha clasificación y fuerza normativa de lo fáctico y mucho urbano que dijera el planeamiento que era en el año 92. Posteriormente la ley 9/2002 había dicho que ese suelo, por una cuestión de propiedad, era rústico y protección forestal. Bueno, es una anécdota. Ahora mismo eso se ha borrado de la ley. La ley 2/2010 ha suprimido esa consideración, con lo cual ahora una cuestión de propiedad ya no incide directamente en la clasificación del suelo. La prescripción de la infracción para las muy graves es de 15 años, para las graves es de 6 años y para las leves es de 2 años. La carga de la prueba para demostrar la prescripción de la infracción le corresponde al administrado. La jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha sido unánime y ha establecido que quien se ha situado en una situación de clandestinidad es a quien le corresponde demostrar que efectivamente han transcurrido los plazos de prescripción que establece en cada caso la ley. En caso de duda, en principio la jurisprudencia ha establecido que no hay prescripción. O sea, le corresponde siempre la carga de la prueba a la administración, al administrado. Otra cosa distinta es que le corresponde a la administración determinar la concurrencia de la infracción urbanística, los principios de culpabilidad, responsabilidad, que la actuación realizada por el particular es infracción urbanística. Eso, evidentemente, le corresponde a la administración pública. Los plazos de prescripción se empiezan a contar de la total terminación de las obras. Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia, sentencia 7 de mayo de 2009. Y la caducidad de un procedimiento no implica prescripción de la acción, o sea, la caducidad de la acción para reponer la legalidad urbanística. Simplemente los expedientes caducados no interrumpen los procesos de prescripción, pero siempre y cuando no haya prescrito la actuación o la infracción urbanística, la Administración puede y debe incoar nuevamente los expedientes. ¿Cuándo se considera totalmente terminada la infracción urbanística? Bueno, pues desde que está totalmente terminada, se hayan implantado en la edificación todos los elementos recogidos en el proyecto. Y es curioso, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 23/2006, en la cual textualmente afirma: las barandillas a las que se refiere el perito judicial no solamente están previstas en el proyecto, sino que su instalación es inexcusable por razones de seguridad, y por ello no se puede mantener que aún así, sin ellas, la casa esté totalmente terminada, ya que no está en condiciones de ser ocupada. Bueno, se basa en la Ley de Ordenación de la Edificación, que dice que para que una edificación esté totalmente terminada tiene que además cumplir con condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad. Y una de las condiciones de seguridad es que tenga todos los parámetros exteriores acabados y que tenga las barandillas instaladas de tal forma que no suponga peligro para los que residen en ellas o las usen. Con lo cual, la jurisprudencia muy restrictiva a efectos de considerar cuando está en una casa totalmente terminada o no. En cuanto a las parcelaciones ilegales, el DIESA quo, el Reglamento de Disciplina Urbanística, ha establecido que las parcelaciones ilegales son infracciones urbanísticas continuadas. Por lo tanto, la infracción urbanística, el plazo de prescripción, se empieza a contar textualmente. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 29 de abril de 2004, dice: siendo una actividad permanente y continuada la que aquí se enjuicia, el cómputo del día inicial del plazo de prescripción debe necesariamente referirse a los actos finales o determinación de la operación con los que ésta se consuma. Actos finales que la jurisprudencia hace coincidir con los de otorgamiento de las escrituras públicas de venta de las parcelas resultantes de la parcelación. O sea, que mientras tanto en cuanto se estén transmitiendo las parcelas de resultado en documento público, no está prescribiendo la infracción urbanística. Es a partir de la última parcela, de la última escritura pública de compraventa, a partir de la cual empieza a contar el plazo de prescripción. Nos planteaban el otro día obras de urbanización para dar acceso a las parcelas de resultado. Yo entiendo que además esas obras de acceso a las parcelas de resultado también están demostrando una parcelación ilegal de forma continuada a lo largo del tiempo. Es cierto que la jurisprudencia solo se ha pronunciado sobre la transmisión de las parcelas, pero ¿qué pasa si además de esa transmisión de parcelas, además se están haciendo obras de urbanización como apertura de viales, accesos rodados, suministros de energía a todas las parcelas de resultado? Al final, la jurisprudencia ha dicho que una parcelación urbanística se produce cuando hay una división física y legal de las parcelas. Yo creo que se está demostrando que hay una parcelación física de las parcelas cuando a esas parcelas, de forma independiente, les estoy dando una serie de servicios que, de no tenerlos, no tendrían funcionalidad práctica de forma independiente. Bueno, en eso estamos. La jurisprudencia no hemos encontrado nada al respecto. Supongo que estas cosas van evolucionando. Y ahora se ha quedado en la transmisión de las parcelas, porque un poco es lo que se está produciendo. Pero esto va a ir mucho más allá, y yo creo que la línea es siempre en el sentido de entender que hay parcelación urbanística, aun cuando se han transmitido las parcelas, no se están transmitiendo parcelas, pero sí se están dando accesos rodados o servicios urbanísticos a esas parcelas de resultado. En cuanto a aplicación del plazo de prescripción de los 4 años de la ley del 97 o de los 6 años o la imprescriptibilidad de la ley 9/2002, la jurisprudencia ha establecido que para considerar que la el plazo de prescripción de 4 años sea la ley del 97, es necesario que las obras estén totalmente terminadas antes de entrar en vigor de la nueva ley y, además, que la prescripción se haya ganado con la ley anterior. Es decir, que estén totalmente terminadas y cuando entre en vigor la nueva ley, el 1 de enero de 2003, que convierte en imprescriptibles algunas infracciones, el 1 de enero de 2003, ya hayan transcurrido los 4 años de prescripción. O sea, me tienen que pasar las dos cosas, totalmente terminadas, porque si las obras continúan en ejecución con la nueva ley, continúo cometiendo infracción urbanística y, además, que haya ganado la prescripción con arreglo a la nueva ley. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la sentencia número 491/2006, ha establecido que ni resulta acreditada la total terminación de las obras antes de entrar en vigor de la ley 9/2002, e incluso, aunque se hubiera logrado tal acreditación, en todo caso sería evidente que en la fecha de tal entrada en vigor no se había ganado la prescripción con arreglo a la normativa anterior. Por lo tanto, dos cosas, que estén totalmente terminadas con la normativa anterior y, además, ganar la prescripción con la normativa anterior. En cuanto a prescripción de las sanciones, la ley no establece plazos específicos, con lo cual no tenemos otra que remitirnos a los plazos específicos de prescripción general. 3 años para las muy graves, 2 años para las graves y 1 año para las infracciones leves. Personas responsables. La ley diferencia, según se trate de obras sin licencia o con inobservancia de sus condiciones, en cuyo caso serán responsables los propietarios, promotores, empresarios de las obras y técnicos redactores de los proyectos, además de los directores de las obras. Es importante destacar que los documentos privados son válidos entre las personas que suscriben los documentos, pero en ningún caso son oponibles frente a terceros y mucho menos frente a la Administración Pública, que en todo caso es un tercero. Con lo cual, para quien la Administración Pública es el promotor, el empresario de las obras o el responsable, a través de sus actuaciones de inspección, o se demuestra un documento público con inscripción en el registro, o los documentos privados de transmisión de propiedad no son oponibles frente a terceros. Por otro lado, es de destacar que la obligación de demoler, como cité al principio, es una obligación oprent, que se transmite con la cosa, no así la sanción. La sanción tiene que dirigirse a la persona que es responsable y culpable de la actuación urbanística. Si yo adquiero una vivienda que tiene una orden de demolición, el propietario actual es el responsable de dar cumplimiento a la orden de demolición. Pero si el propietario actual no realiza ninguna actuación urbanística ilegal, no ha cometido ninguna infracción urbanística. Él ya ha comprado la edificación terminada. La infracción urbanística, el resultado, la actuación culpable, antijurídica y responsable, la ha cometido el promotor, el empresario o el propietario que en su momento ha construido esa casa de forma ilegal. En cuanto a las obras amparadas en una licencia, pero constitutivas de infracción urbanística grave o muy grave, es responsable el técnico que hubiese informado favorablemente el proyecto y las autoridades o miembros de la corporación que hubiesen resuelto o votado a favor del otorgamiento de la licencia, sin los informes previos exigibles o cuando estos fueran desfavorables en razón de aquella infracción. No cuando fueran desfavorables por otra infracción, sino cuando fueran en razón de la infracción urbanística que se está cometiendo. La jurisprudencia y la ley 3899 de ordenación de la edificación ha definido claramente los conceptos de promotor responsable, no voy a parar en ello, simplemente se ha matizado que la figura del autopromotor se equipara a la figura del promotor. A efectos de responsabilidad, tanto de reposición de la legalidad urbanística como sancionadores, tanto administrativos como penales, como después explicará el fiscal, la figura del autopromotor, el que construye para sí la vivienda, es igualmente responsable que el que la construye para vender. Una cuestión curiosa es el tema de quién asume la dirección de la obra. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una sentencia 977/2006, todas estas sentencias os las colgarán en la página web, no hace falta que las copiéis, es curiosa porque dice que ha identificado, se ha sancionado a una persona que, en teoría, era el director de la obra, pero no constaba la dirección de obra en ningún lado. No había oficio de dirección de obra porque no había proyecto de obra, por lo tanto, no había director de obra con un oficio firmado y visado. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia en esta sentencia ha establecido, por otro lado, era de una evidencia manifiesta que el técnico director de las mismas era la persona individualmente sancionada, pues, además de estar al frente de ellas, se entendió directamente con los inspectores, asumiendo una responsabilidad y protagonismo incompatible con la de un simple empleado. En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha entendido que quien asume la facultad de dirigir una obra puede ser sancionado en concepto director de obra, siempre y cuando cuente con conocimientos técnicos profesionales suficientes para ello, aún sin constar un oficio de dirección de obra firmado y visado. ¿vale? Porque ha establecido que quien se ha entendido con la inspección urbanística, quien ha asumido siempre la dirección de esas obras, ha sido esta persona, y su forma de asumir la dirección de obras o de estar en la obra es incompatible con la de un simple obrero, porque la sanción urbanística se había dirigido, además del empresario y al promotor, al director de obra. El director de obra lo recurrió y el TSJ ha dicho que efectivamente él había sido el director de obra. Por otra parte, solo citar que algunas comunidades autónomas, como Castilla, La Mancha y Madrid, han establecido también como responsables a los funcionarios, en concreto a los secretarios de los ayuntamientos, que no adviertan de la falta de informes técnicos o jurídicos en el expediente. Esto es importante por la polémica de si tienen que advertir o no de irregularidades urbanísticas. Bien, estas comunidades autónomas han dicho que solo son responsables cuando el expediente no esté completo, es decir, cuando falten informes técnicos o informes jurídicos. Cuando ellos son secretarios en una mesa, en una sesión, en una comisión de gobierno, y el expediente está completo, informe técnico, informe jurídico, no son responsables de que el informe técnico, el informe jurídico se haya emitido de forma correcta. Para eso responderán las personas que han emitido ese informe y lo han firmado. Ellos simplemente tienen la obligación de comprobar que el expediente se somete a la decisión del órgano colegiado estando completo. Personas jurídicas. Bien, la LUGA ha establecido que si la persona jurídica se extingue antes de ser sancionada, serán responsables las personas físicas que posibilitaron la comisión. Por el contrario, si la persona jurídica se extingue después de ser sancionada, entonces responderán los socios partícipes solidariamente y hasta el límite de la cuota de liquidación. En cuanto a la terminación de la sanción, es importante diferenciar lo que es la sanción por incumplimiento, por la infracción, por el ilícito urbanístico, de la multa coercitiva. Nos encontramos con muchas alegaciones, incluso vía judicial, que se alega que la multa coercitiva se ha impuesto sin seguir el procedimiento legalmente establecido. La multa coercitiva es una ejecución forzosa por el incumplimiento del deber de demoler. Es una medida de reacción ante el incumplimiento de una orden que te dirige la Administración. Es totalmente distinta a la sanción urbanística, que va vinculada a la comisión de la infracción urbanística. Las sanciones en Galicia, los importes de las sanciones en Galicia oscilan de 300 a 6.000 euros para las infracciones leves, para las graves de 6.001 euros a 60.000 y como mínimo el 20% al valor de las obras, y para muy graves de 60.001 euros a 1 millón de euros y como mínimo el 30% al valor de las obras. También ha establecido este precepto que cuando el importe sea muy alta y la infracción sea de escasa entidad, a pesar de ser una infracción urbanística muy grave, se podrá imponer la sanción de las infracciones graves. Para determinar la sanción se deben tener en cuenta un doble parámetro. De un lado, las cuantías fijas que establece la ley, es decir, para las muy graves, de 60.001 euros a 1 millón de euros, y de otro lado, el porcentaje. Es decir, el porcentaje de, como mínimo, el 30% del valor de la obra no puede estar ni por debajo ni por encima de los límites máximos y mínimos que establece la ley. Así, el Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia 274/2009 y la 265/2008, ha establecido que las sanciones impuestas se establecen con arreglo a un doble parámetro. Por una parte, en todo caso, deben encontrarse en el abanico comprendido entre 60.001 euros y 1 millón de euros, y en ningún caso puede ser inferior al 30% del valor de las obras. Además, se deben tener en cuenta la gravedad de la infracción cometida, la entidad económica, el grado de culpabilidad y la reiteración de la infracción urbanística. El Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia 2007, ha establecido que no cabe apreciar el principio de inocencia cuando se solicita licencia para una edificación de 25 metros cuadrados y se acaba construyendo una vivienda de 290 metros cuadrados. Esta alegación yo creo que se hace por práctica, o sea, que se es inocente. Hombre, muy inocente no se es. Cuando tengo un título que me habilita a construir algo de 25 y construir algo de 290, no cabe apreciar tal circunstancia. En todo caso, la concurrencia de una sola agravante implica que la sanción se va a imponer en la tercera parte superior. Esto es para infracciones muy graves a partir de 333.333 euros. Es decir, el incumplimiento de la orden de demolición o el incumplimiento de un orden de paralización implica que la sanción mínima son 333.333. Bastante alto. Y como dije al principio, el reglamento de disciplina había optado por una forma de sancionar totalmente distinta. Establecía porcentajes, únicamente porcentajes, en función del valor de la obra. La transitoria sexta de la ley establece que el reglamento de disciplina urbanística continúa vigente en todo lo que nos oponga a la ley. a mi entender, radicalmente la forma de determinar sanciones del reglamento de disciplina se opone totalmente a la ley, con lo cual todos los porcentajes que establece el reglamento de disciplina urbanística han quedado derogados, sobre todo si esos porcentajes están fuera de los parámetros de la ley. Si está dentro de los parámetros de la ley, ya es una cuestión distinta. Pero yo tengo que sancionar de 60.000 euros a 1.000.000 euros y como mínimo 30% del valor de las obras. Lo cierto es que la ley también, a la vista de que la sanción urbanística es muy alta, también ha establecido unas reducciones muy importantes. De tal forma que si demuelo voluntariamente antes de que se resuelva el expediente sancionador, la reducción es del 80% del valor de la sanción, con lo cual ya la reducción es importante. Y además, una vez resuelto el expediente sancionador, si en el plazo de 15 días, por escrito, muestro la conformidad a la sanción, renuncio a la interposición de recursos e ingreso, se me reduce otro 30%. Esto es lo mismo que en tráfico. Si me han pillado a 200, paga. O sea, no pierdas el tiempo recurriendo porque lo vas a perder, y aún por encima una bonificación del 30%, en total del 110% sobre la sanción, es importante. El otro día nos hemos encontrado con una sanción que inicialmente era de 333.334, que se ha quedado en 12.000. Es que no, cualquiera de nosotros que nos cae una sanción de 50 millones de pesetas, claro. Única posibilidad, demoler voluntariamente en los plazos y presentar conformidad, 110% de reducción. En cuanto a futuras legalizaciones, cuestión también polémica donde las haya. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en varias sentencias, 274/2009, así como la 683/2008 y 652/2008, ha establecido que las futuras legalizaciones a través de planeamientos tiene su aplicabilidad práctica, y siempre y cuando que la legalización se haya hecho bien, a efectos de expediente de reposición de legalidad urbanística. Es decir, si he legalizado, a lo mejor, si consigo que se me estime el recurso o incidente en ejecución de sentencia, dependiendo del trámite de procedimiento en el que me encuentre, la edificación ilegal, que originalmente era ilegal, no se demuele. Pero a efectos sancionadores, lo cierto es que la infracción se ha cometido. O sea, la sanción urbanística se ha cometido, porque cuando yo construí la casa, esa actuación era antijurídica, culpable y responsable. Por lo tanto, la sanción procede de la misma forma. Os voy a leer un párrafo de esta sentencia, 274/2009. No produciéndose en el caso un supuesto de retroactividad, en este caso, lo que había pasado era que un nuevo plan establecía que lo que un suelo antes era rústico, ahora es suelo urbano. Entonces, como suelo urbano, la edificación era legalizable, dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No produciéndose en el caso un supuesto de retroactividad de norma sancionadora más favorable, ya que dicha norma sancionadora sigue siendo la misma, sino la posterior aprobación de un instrumento de planeamiento que desplegará sus efectos al futuro, a partir de su formal aparición. Es decir, la infracción se cometió porque la casa, cuando se ha construido en suelo rústico, era un uso prohibido, la conducta era antijurídica y culpable. Posteriormente, un plan general nuevo ha dicho que eso es suburbano. Vale. Si yo alego eso ante administraciones públicas competentes o tengo licencia y legalizo la edificación, y es cierto que es suburbano y todo se ha hecho dentro del marco estrictamente legal, la edificación se ha legalizado. Pero la infracción se ha cometido. Cuando se construyó la casa, era suelo rústico y eso era antijurídico. Otra cosa, la norma sancionadora más favorable es que haya cambiado la ley. La ley que tipifica la infracción, que haya cambiado la tipificación. Lo que ha dicho el TSJ y lo ha matizado en todas estas sentencias es que la ley sigue siendo la misma. La misma ley sigue diciendo que esas actuaciones en suelo rústico es una infracción urbanística muy grave. Con lo cual, esa conducta antijurídica se ha cometido igual en el suelo rústico y se ha convertido igual en una sanción muy grave. Sanciones accesorias. Además de estas sanciones que hemos comentado, la ley regula sanciones accesorias para las infracciones muy graves que no sean legalizables. Ellas son inhabilitación, prohibición para contratar y publicación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia con identidad de la persona responsable y la sanción que se le ha impuesto. Asimismo, la ley de costas establece la inhabilitación para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de 1 a 3 años. En cuanto a los órganos competentes, no me voy a parar, ya que tanto la directora como mis anteriores compañeros han comentado cómo se tuviera la competencia en efectos sancionadores dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y sí me parece interesante hacer un comentario con respecto a la transitoria décima de la LOUGA. La disposición transitoria décima de la LOUGA establece textualmente que en todos los procedimientos, tanto de reposición de la legalidad urbanística como sancionadores, por infracciones cometidas con anterioridad a entrada en vigor de esta ley, se regirán por la legislación vigente en el momento de su comisión, sin perjuicio de aplicarles a los expedientes sancionadores la normativa sancionadora más favorable. Bien, la transitoria décima no es de aplicación a cuestiones procedimentales ni competenciales. Nos hemos encontrado con muchas alegaciones, incluso de administraciones locales, en las cuales se establece falta de competencia. Me voy a explicar. La transitoria décima, cuando se refiere a infracciones cometidas con anterioridad a entrar en vigor de esta ley, se refiere a cuestiones sustantivas, a cuestiones de fondo, materiales, infracción, sanción, cuantía, pero no a cuestiones procedimentales. La cuestión procedimental, es decir, la administración pública competente que tiene que tramitar un expediente, es la que tiene que serlo por materia, por razón de la norma vigente en el momento que tramita el expediente. Es decir, ahora mismo la agencia no puede tramitar un expediente por un uso que ahora es licenciable, aunque cuando se cometió la infracción hace un año, ese uso fuera autorizable. Viceversa, el ayuntamiento no puede tramitar un expediente por un uso que ahora es autorizable, por mucho que antes fuera licenciable. Es decir, una administración pública tiene que basar su competencia en la norma. Las normas de competencia y de procedimiento se rigen por la materia, por la normativa vigente, en el momento que estoy tramitando un expediente. En el momento que me cae la competencia, yo no puedo continuar con esa tramitación de expediente, aunque lo haya iniciado con anterioridad. O sea, si ahora mismo es un uso licenciable, nos tenemos que separar del expediente. Damos cuenta a la administración municipal para que ellos continúen la tramitación, porque hoy ya no soy competente. En cuanto al procedimiento sancionador, como he dicho, se regula básicamente en la Ley 30/92, artículo 127 y siguientes, y además en el Real Decreto 1398 del 93. No voy a parar porque ya me estoy saliendo un poco de tiempo y además tampoco creo que son cuestiones demasiado interesantes. Lo que sí me interesa comentar es que los expedientes de reposición y sancionadores son expedientes independientes, de tal forma que un recurso contencioso administrativo contra un expediente de reposición de legalidad urbanística, aun solicitando la medida cautelar contra la orden de demolición y que esta medida cautelar se haya estimado, no quiere decir que no se pueda tramitar el expediente sancionador. Es decir, yo no te voy a tirar, no voy a continuar con la demolición hasta tanto en cuanto se produce el juzgado, pero la sanción, el expediente sancionador, te lo voy a incoar, tramitar y resolver de forma igual que si no estuviera suspendido la orden de demolición. Las infracciones urbanísticas se rigen por la normativa vigente cuando se terminaron, aunque empezasen antes de entrar en vigor de la nueva ley. Esto es un poco lo que se había comentado con anterioridad. Y el plazo para resolver el expediente sancionador es de un año desde el acuerdo de incoación. Así lo establece exactamente el precepto de la LOUGA. El plazo para resolver el expediente sancionador es de un año desde el acuerdo de incoación. Lo cierto, y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2008 y 2009, así también lo había entendido. Lo cierto es que a día de hoy tenemos alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha establecido la caducidad de los expedientes sancionadores teniendo en cuenta no solo desde el acuerdo de incoación, sino además de las actuaciones previas, de las actuaciones de inspección que se realicen con anterioridad al acuerdo de incoación. Hemos presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no sabemos si no lo admitirán a trámite, pero nosotros entendemos que la ley es clara y el plazo de un año computa desde el acuerdo de incoación. No obstante, estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo cierto es que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en este extremo con respecto a sentencias de otras comunidades autónomas. Y el Tribunal Supremo, en la sentencia 26 de mayo de 2010, os doy la referencia RJ 2010/3687, ha establecido que el plazo de caducidad de los procedimientos administrativos se cuentan desde el acuerdo de incoación, porque las actuaciones previas, como bien dice la 3092, son actuaciones previas que no tienen ni un procedimiento ad hoc específico ni un plazo. Y simplemente son actuaciones tendentes a determinar si hay o no hay infracción urbanística o de transportes o sanitaria o de lo que sea. Por lo tanto, el Supremo, en mayo de 2010, ya ha establecido que el plazo de caducidad se cuenta desde el acuerdo de incoación. Pasado el plazo de un año sin que se haya resuelto y notificado, se produce la caducidad del expediente. El Tribunal Supremo ha establecido que la Administración Pública está obligada a decretar la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones que se han realizado en el expediente caducado. Es decir, no es válido los acuerdos de declaro caducado e incoo nuevamente con los mismos datos que tenía en el expediente. El Tribunal Supremo, en su sentencia 24 de febrero de 2004, ha establecido que es obligatorio declarar el archivo de las actuaciones conservando algunas actuaciones, como pueden ser la denuncia, evidentemente, la denuncia en la que se funda la incoación de un expediente se puede conservar, no vamos a llamar al denunciante para que presente una nueva denuncia. También se pueden conservar aquellos documentos que hayan surtido efectos en el primer expediente, pero que sean independientes, y se refería a fotos aéreas que demostraban la no prescripción de la infracción, porque lo cierto es que el vuelo aéreo del año 2008, da igual que lo imprima en el año 2009 que en el 2010, es siempre el vuelo aéreo del año 2008. Entonces, ha establecido que estos documentos se pueden incorporar al nuevo expediente y no se puede incorporar ni la prueba ni todos aquellos documentos que haya recabado la Administración Pública. Sí se pueden incorporar aquellos documentos que el particular, que el presunto infractor, pida expresamente que se incorporen, puesto, como ha dicho el Tribunal Supremo, la caducidad es un castigo a la Administración por no resolver al plazo y no un castigo al administrado, que puede pedir expresamente que aquellos documentos que considere importantes a su defensa se incorporen al nuevo expediente sancionador. En cuanto al plazo para resolver el expediente de un año, es importante la matización del artículo 58.4 de la Ley 30.92, que establece que para entender acabado un expediente es necesario o es suficiente el intento de notificación por medio de cualquier medio válido en derecho. Bueno, este intento de notificación ha producido ciertas confusiones y el Tribunal Supremo, en una sentencia de casación en interés de ley RJ 2004/597, ha establecido que cuando se utilice correo certificado, la notificación por correo certificado, dicho momento, el determinación del expediente, será sin duda el de la recepción por la Administración actuante de la devolución del envío por parte de correos, ya que solo a partir de ese momento quedará debidamente acreditado ante la Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de notificación. Es decir, y esto es muy importante, y el TSJ de Galicia está declarando caducados expedientes siguiendo esta doctrina, como no podía ser de otra forma, del Tribunal Supremo. Para entender concluso el expediente, es necesario que la Administración Pública realice los dos intentos de notificación dentro de plazo y, además, que quede constancia en el expediente dentro del plazo que se ha hecho esos dos intentos de notificación. Es decir, si se hace por correos con el famoso papel rosa de correos, el papel rosa tiene que estar dentro del expediente antes de que acabe el plazo para resolver el expediente. Práctica que os aconsejo: registro de entrada a los acuses de recibo cuando vengan de vuelta, porque algún juzgado dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia ha establecido que si la Administración Pública no prueba de forma fehaciente que ese acuse de recibo ha entrado en plazo en el expediente está caducado. No vamos a entrar en riesgo de si está o no está. Por lo tanto, fácil es registro de entrada a acuse de recibo o que quede diligenciado la fecha de entrada del expediente. Si se ha notificado en plazo, no hay problema. Si se han hecho dos intentos, por lo menos que quede acreditado que ese acuse de recibo ha entrado en plazo dentro de la Administración. También certificación telemática de correos. Los acuses certificados con código de barras se accede a la página de correos, os imprimís la página que os sale, en la cual consta los dos intentos de notificación y la fecha. O sea, la fecha de los intentos de notificación y la fecha en la cual imprimís ese acuse de correos diciendo que se han hecho los dos intentos de notificación. También es una forma de demostrar que efectivamente se ha intentado los dos intentos dentro del plazo. Bueno, dictada la resolución sancionadora que pone fin al expediente, no cabe ya la posibilidad de la prescripción de la infracción. Esto lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y así como el Tribunal Supremo. Y venía a raíz de alegaciones de que no se ha resuelto el recurso administrativo contra una sanción y se alegaba que la no resolución en plazo del recurso administrativo implicaba la prescripción de la infracción. Pues evidentemente, como ha establecido el TSJ y el Tribunal Supremo, la no resolución en plazo del recurso administrativo implica su estimación desestimación por silencio administrativo y queda abierta, queda expedita la vía judicial. Pero eso no implica para nada que la infracción o la sanción haya prescrito, ya que este expediente se ha resuelto con una resolución firme. En cuanto a las alegaciones de indefensión, y ya por último, ha establecido el Tribunal Constitucional que la indefensión debe ser material, no formal, y consistente en un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa constitutivo de lesión constitucional. Por lo tanto, la denegación de prácticas de la prueba, que para la Administración no son vinculantes, no son importantes, no produce indefensión. La denegación de práctica de prueba, además, no es susceptible de recurso independiente, todo ello sin perjuicio de que se recurra la resolución final del expediente alegando indefensión porque te han denegado la prueba. Pero hay que demostrar efectivamente que esa prueba era fundamental para tu derecho a la defensa. Y bueno, hasta aquí se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero ya se me acaba el plazo y no quiero... Si tenéis alguna pregunta ahora o bien en la mesa redonda, todos mis compañeros estaremos en la mesa redonda, con lo cual, lo que consideréis. Muchas gracias por vuestra atención y es duro a las 4 de la tarde aguantar.
Sí, hola.
Sí, perdón.
Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta en relación a las diligencias preliminares o informativas.
Sí.
Si no considera una cierta corruptela por parte de la Administración que no estén vinculadas a un periodo de tiempo, es decir, la Administración puede tenerlas abiertas de manera indefinida para luego, digamos que una vez que incoe el procedimiento, el expediente sancionador, le dé tiempo a resolverlo en un plazo de un año. ¿No cree que debería haber un plazo máximo para estas diligencias?
Sí, a ver, la cuestión es que lo cierto es que las diligencias, lo que ha establecido alguna sentencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia, es que lo que no pueden estar es un año en curso de investigación. Pero el expediente administrativo en sí no puede sacar caducidad del expediente sancionatorio contando las actuaciones previas, porque se cuentan desde el acuerdo de incoación. También es cierto que crea cierta indefensión que tenga años y años abiertas diligencias informativas previas. Solución, que se regule el procedimiento de las actuaciones de investigación, pues que establezca un plazo máximo de 3 meses o, bueno, lo que considere el legislador en su momento. Lo cierto es que el Tribunal Supremo, en esta sentencia de mayo de 2010, y es reciente, que es de mayo de 2010, ha establecido que como no hay plazo específico, no hay un plazo concreto para resolver. Y en su caso, eso venía a raíz de un recurso en cual contaba, imagínate, el expediente se había resuelto dentro del plazo de un año, pero las actuaciones previas habían durado pues 2 meses. Los habían contado los 2 meses y el Tribunal Supremo había anulado, casó la sentencia de instancia por decir que esos 2 meses de actuaciones previas son un plazo prudencial. Si a lo mejor hubieran pasado 2 o 3 años las actuaciones previas, ya veremos qué hubiera dicho el Tribunal Supremo. En todo caso, tampoco corruptela. Podemos decir que haya corruptela en que unas actuaciones previas duren 2, 3, 4, 5 meses. Todo depende de la prueba que se practique. Nosotros, por ejemplo, con las actuaciones de investigación le damos traslado a las partes interesadas. O sea, tanto al denunciante como al denunciado le comunicamos que estamos en actuaciones de investigación para que aleguen lo que consideren. Lo importante es que desde la incoación a la resolución no pase más de un año, porque ahí sí que es donde tú de verdad estás conociendo lo que se te está imputando, las pruebas que tú tienes, los cargos que se te están alegando.
Dime. Sí, para continuar. Sin embargo, a efectos prescriptivos de la infracción, uh-huh, estas diligencias informativas o previas, ¿interrumpen la prescripción de dicha infracción?
Sí, cualquier actuación con conocimiento del sujeto responsable, sí. Fíjate que la ley y el decreto de disciplina y la jurisprudencia tienen que ser cualquier actuación con conocimiento de la persona responsable, igual que materia tributaria. Si te están investigando pero no te están notificando nada, no hay, ¿qué pasa? Que en el momento que te notifiquen...
Por una parte se interrumpe la prescripción, pero por otra no se le da al administrado la ventaja de beneficiarse de una eventual caducidad del expediente sancionador.
Es que no hay expediente sancionador con la diligencia informativa previa.
No, pero vamos a ver, normalmente las diligencias informativas terminan en expediente sancionador.
¿O no? Pero nosotros tenemos muchos casos que terminan con una comunicación de no infracción urbanística o no competencia nuestra.
Pero en los supuestos en que sí terminan, por una parte se le priva durante ese periodo que duran las diligencias informativas del plazo de prescripción de beneficiarse de una eventual prescripción de la infracción, sin embargo no se le beneficia de la misma manera de una posible caducidad del expediente. Que hay que,
es que no hay expediente.
Esperar a que se incoe. Hay que esperar a que se incoe.
Claro.
Es decir, durante ese periodo de diligencias informativas está en una clara posición inferior respecto a la Administración. Es decir, no se beneficia de la eventual prescripción ni de la eventual caducidad. Sin embargo, la Administración sí tiene los plazos interrumpidos para una cosa y para la otra.
Ten en cuenta que quien se ha situado en una situación ilegal con una edificación ilegal es el que se intenta beneficiar a la prescripción. O sea, aquí estamos a lo que tenemos, ¿no? O sea, las actuaciones previas no interrumpen los plazos de prescripción o no te las comunico, ¿no? Lo cierto es que el expediente caducado es un expediente administrativo y es desde la incoación hasta la resolución. Si no hay expediente, no hay caducidad. Las investigaciones que te puede estar haciendo cualquier organismo público no es más que una investigación. A lo mejor no hay infracción urbanística, no hay nada que prescribir. Se concluye que no hay infracción urbanística, se te traslada y no ha pasado nada. Igual que cuando te sanciona, cuando te para el tráfico, te investigan, si no hay ninguna infracción, a ti te están investigando y tú no lo sabes. No hay expediente administrativo propiamente que caducar.
Me queda aclarado, aunque no comparto el razonamiento.
Por supuesto. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, en la mesa redonda continuamos el tema que necesitéis.